La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El deseo que estén todos muy bien. Aquí iniciamos una nueva emisión de Es así y punto, la última de la semana. ¿De qué hablaremos? Un tema fundamental. El clásico del próximo sábado en la Liga MX, América Chivas. El partido más esperado del año. Vamos a desglosar el clásico. Vamos a hablar de puntos a favor y en contra de cada uno de los dos equipos. Hablaremos sobre la situación del futbolista de León, Luis Montes, y el central de Chivas, Irán Mier. Ambos le dijeron que no a la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué pasa esto en México? ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Es una derrota para el Tata Martino? Tema para opinar esta tarde aquí en Es así y punto. Hablaremos del tema MLS, la Liga de los Estados Unidos, la llegada de Gonzalo Higuaín y paralelamente la llegada y el crecimiento de muchos futbolistas estadounidenses en Europa. ¿Es producto de la MLS o no? ¿O simplemente es una situación paralela a lo que es el crecimiento de la Liga de los Estados Unidos? Diremos algunas verdades que a algunos molesta, que a algunos les incomoda. Pareciera que todo lo consiguió en Europa por futbolistas estadounidenses es gracias a la MLS. Le diremos la verdad sobre esta situación. Vamos a hablar también de las eliminatorias sudamericanas. Comienzan en octubre. Ya hay fecha, ya hay horarios, ya es un hecho que comienza el duro y largo camino hacia Qatar 2022. Vamos a hablar un poco de las 10 selecciones, el panorama con miras a este comienzo de las eliminatorias y también, ¿esto llevará algún cambio en CONCACAF? Todo es posible. Vamos a leer algunos mensajes que recibimos a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Por supuesto, recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto, que originamos 3 emisiones semanales, lunes, miércoles y viernes. Así que prepárese, porque ya iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este próximo sábado en el Estadio Azteca se enfrentan América Chivas en una nueva versión del clásico del fútbol mexicano. Y aquí voy a analizar. Sobre el final voy a decir quién llega a mejores condiciones o quién veo con más opciones de llevarse el triunfo. Como lo he dicho en muchas ocasiones, no soy partidario de dar un resultado, de decir va a ganar esto, va a ganar el otro. Porque no acierta, acá no es cuestión de dar un resultado y después acertar y pensar que porque uno acertó uno sabe más o menos de fútbol. No pasa por eso. El fútbol tiene cantidad de situaciones que van llevando resultados que no siempre está de la mano con las realidades futbolísticas de uno y de otro. Hay muchos factores que influyen en un resultado. Entonces, no es cuestión de acertar. Uno puede decir quién está mejor y no el que está mejor termina ganando. Ni el que juegue mejor termina ganando. Por eso es tan lindo este deporte, por eso es tan apasionante este deporte como es el fútbol, que a veces en otras disciplinas no pasa. Pero entremos un poco en esta América Chivas. Sin dudas, cuando uno ve los dos equipos hay diferentes realidades. América ha sido constantemente protagonista de los últimos años, siempre está arriba, siempre se mete en liguilla, gana campeonatos, puede quedar en alguna liguilla afuera como le pasó, creo que fue a la Volpe hace un tiempo atrás, pero es un equipo que uno lo ve en los primeros puestos torneo tras torneo, con Miguel Herrera o sin Miguel Herrera, con un plantel espectacular o con un plantel bueno. Siempre lo de América es estar arriba en los campeonatos. Mientras que vemos que Chivas es un conjunto que le cuesta llegar a un campeonato. Lo ganó con Matías Almeida, le costó muchísimo. Y pasan los años y no clasifica a una liguilla, donde hablamos de los 8 mejores. Por lo tanto, hay una diferencia marcada ahí a favor de la América. En América, constantemente protagonista del fútbol local y un Chivas que lo es a veces y que no termina de dar ese paso para meterse y codearse con los mejores de México. Ahora, si bien el balance del pasado es mejor a favor de la América y también en muchos clásicos, cuando llegan los clásicos se ve una paridad que muchas veces no está reflejada en la tabla de posiciones. Es decir, América le saca puntos a Chivas, pero llega el Clásico y después Chivas le termina ganando, empatando o complicando el partido. A veces lo pierde, como pasó en muchos de los últimos enfrentamientos. Pero sin embargo, le hace un partido demostrando que le puede jugar de igual a igual, por lo menos con su idea futbolística, compitiendo en un resultado. Ahora hay una realidad similar, cuando Chivas llega con 15 puntos y América llega con 20. Se le sacó 5 puntos en 10 jornadas disputadas. Ahora, hay que decir, América hoy está buscando el equipo. Chivas hoy tiene el equipo. O sea, más allá de esa diferencia que hablamos al inicio, de que el América ha sido mucho más sólido en los últimos años, estando siempre arriba, hoy América está buscando el equipo. Porque América ha jugado con 4 en el fondo, después pasa algunos partidos con 5, después regresó con 4, porque jugaba con un solo punto, un solo delantero, después apostó a 2 delanteros, porque empieza a encontrar volantes en el medio y empieza a darle la continuidad a un Sebastián Córdoba, después sienta a Sebastián Córdoba, juega y se consolida el Oso González, después lo sienta, dice que no es regular Miguel Herrera, y recuerdo cuando lo entrevistamos en Jorge Ramos y su banda, que no era lo regular suficiente, colocó a este muchacho Emilio Sánchez en su lugar. Entonces, hay mucha más rotación en América, que todavía el equipo no lo tiene. Y me refiero al equipo a los 11, que uno diga, no, este es el equipo de la América, estos son los 11 de la América. Uno dice, Roger Martínez es titular, y no sé si es titular. Ha sido titular, y en otros partidos no es titular. Ha tenido muy buen partido en aquel arranque del campeonato y después pasa 2-3 partidos que pasa desapercibido y que no pesa. Entonces es mucho más irregular el funcionamiento de los futbolistas del América. Lo de Chivas, y ahora en esta recta final, especialmente con Vucetich, que el equipo ha mejorado, es mucho más regular. Porque uno ya sabe quiénes juegan. Puede haber una duda, sí, juega Ponce, juega Calderón, juega Villalpando, juega Beltrán. Pero el resto ya uno sabe. Los dos centrales, quién juega por derecha, que va a jugar Molina al lado de ese volante central, que va a jugar Brizuela, que va a jugar Macías adelante. Es mucho más conocido el esquema de Chivas. Entonces, desde ahí, Chivas logra por lo menos emparejar un poco, ganar cierto espacio. Un equipo más establecido, con una línea de 4 en el medio y 2 adelante. Lastimando mucho por fuera con el juego que hace Angulo o que hace Brizuela por los costados y después Vega y Macías en el frente del ataque. Es mucho más simple lo del rebaño sagrado. Herrera se dio cuenta que producto de algunos resultados tenía que cambiar. Cambió y por ahora no le encuentra la mano. No dice, este es mi 11, estos son mis jugadores. Línea por línea, hay ventajas a favor del América. En el arco, sin dudas, América le saca una gran ventaja a Chivas, porque encontramos a Ochoa por un lado y a Gudiño por el otro. Gudiño, más allá de su error contra Necaxa, va a repetir. Y hoy por hoy es lógico, lo decíamos, no estaba bien que sacara a Toño Rodríguez, pero una vez que lo sacó, ya está, el muchacho debe estar desmoralizado, golpeado, con ganas de revancha y sabiendo que va a tener en el futuro una nueva oportunidad. Pero hay que recuperarse de esos golpes, de ser titular a ser desplazado y ser suplente. Entonces, si a eso, a esa inseguridad, porque hasta se le transmite una inseguridad al portero, se le podrá explicar esto, lo otro, pero un arquero que se equivoca 2 veces, que le cometen 2 goles, aquel contra Querétaro, previamente contra Toluca, y que después lo sientan, él no debe tener la confianza muy alta. La autoestima no lo debe tener muy alto Toño Rodríguez. Si a eso, se le suma que Gudiño, que debe estar, bueno, con los nervios lógicos de saber que tiene que defender un arco que no es un arco más, un arco difícil, complicado como el de Chivas, y lo llega a sacar su técnico, y tuvo un error contra Necaxa, es también transmitir inseguridad a los 2 porteros. Entonces, no, ya se la jugó con Gudiño, bueno, hoy hay que transmitirle la seguridad que necesita un futbolista. Por eso, pese al error frente a Necaxa, tiene que seguir atajando Gudiño. Y de a poco, bueno, que se vaya recuperando anímicamente el propio Toño Rodríguez. Pero sin duda que en esta diferencia entre Ochoa y Gudiño, Ochoa está muy por encima. Que aparte ha sido responsable en muchos partidos. Gracias a Ochoa, América terminó con un resultado positivo. En la línea defensiva es más sólido lo de Chivas que lo de América, que ya uno conoce cómo juega. Podrá haber cambios en los laterales, si juega Sánchez o juega Brizuela por derecha, quizás, seguramente Sánchez. Puede jugar Ponce o puede jugar Calderón, las sensaciones que va a jugar Calderón. los centrales inamovibles, Irán Mier, Sepúlveda. Entonces tiene un equipo armado defensivamente. América juega con 5, juega con 4. América va a jugar con los 3 centrales o va a jugar con los 2 que comúnmente nos tiene acostumbrado, Cáceres y Emma Aguilera. Está este muchacho Ramón Juárez, que jugó hace 2 partidos atrás. Pero esos cambios demuestran que el América es un equipo que todavía defensivamente no ha logrado ser lo sólido que necesita un equipo. La ausencia de Bruno Valdés por lesión es un punto en contra. Y esta idea de jugar con línea de 5 fue para lograr poner mayor cantidad de gente atrás. Sin embargo, Ochoa terminó siendo figuras en algunos partidos que jugó con línea de 5, lo cual no es una línea defensiva sólida. No lo es. Por algo recibió más goles el equipo de Chivas, el equipo de América 15, contra solo 8 que recibió Chivas. Por eso, en el fondo, la ventaja la tiene el rebaño sagrado. En el medio es muy parejo. En el medio hay cierta paridad. Hay más continuidad con Molina y Beltrán o con Molina y Villalpando. Solamente Villalpando va a jugar, que le da más salida, más transporte de pelota, más generación. Con un Fernando Beltrán que parece que después del COVID-19 físicamente no quedó bien al punto de no aguantar 90 minutos, no cerrar bien los partidos. Y prefiere entonces entrar con Villalpando y después colocar a Beltrán ya para el cierre del encuentro. Con 2 hombres por fuera que se sacrifican mucho, como el caso de Angulo, Brizuela o el propio Antuna, habrá que ver quién arranca, y por el costado izquierdo, y ayudan a los hombres del medio. Por ahí encuentra solidez el equipo de el conjunto de Chivas. Lo de América hay más dudas, más incertidumbres. Richard Sánchez es fijo y es un jugadorazo. ¿Lo acompaña el Oso González? ¿Los últimos partidos le sirvieron al Oso González para ganarse un puesto? Solo lo sabe Herrera. Y tengo dudas. La sensación es que sí, que lo va a acompañar el Oso González. Ahora, Córdoba perdió el puesto. ¿Lo recupera? ¿No recupera? ¿Arranca? ¿No arranca? Son dudas en este América. Que no tuvo en el medio, a la hora de hablar de volantes ofensivos, hombres que digan, sí, este hombre ya se consolidó. Es el conductor, es el 10, es el que genera. ¿Por qué? Porque Córdoba le costó tomar esa posición. Porque Leo Suárez no termina de consolidarse. Porque Benedetti regresó de una lesión, entró en un partido como suplente, dejó buena imagen, el otro partido arranca como titular contra Toluca, pero no juega bien, Gio no termina de dar el paso, entonces le falta esos volantes ofensivos que generen. Por ahí una pequeña ventaja a favor de Chivas. Y después entramos en la zona ofensiva, donde sin dudas América es más que Chivas en ese aspecto. No solamente por los 21 goles que marcó contra los 10, que tiene el rebaño sagrado, que ha tenido muchos problemas para atacar. Tiene 2 nueves peligrosísimos, arriba y abajo, América, porque tiene los goles de Viñas y los goles de Henry Martín. Y aparte, opciones como un Roger Martínez, que perfectamente puede acompañar a alguno de los 2 nueves, perfectamente puede jugar un Gio Dos Santos como segundo delantero, o aunque sea para el cierre de un partido. Tiene más cantidad de opciones y de hombres de peso a la hora de atacar, con un Macías que mete de vez en cuando algún gol, que no termina de ser lo regular suficiente, y con el resto que no tiene una alta cuota goleadora, porque no lo tiene Alexis Vega, aunque marcó gol en el último partido, porque no lo tiene Antuna, por ser un gran goleador, tampoco es de marcar muchos goles Angulo, de vez en cuando, pero tienen que todos levantar su promedio de gol para poder decir, sí, Chivas tiene un ataque fuerte, hoy no lo tiene, ¿lo ha mejorado en comparación con el pasado? Sí, tiene algunos argumentos más, pero todavía no cuenta con ese segundo delantero que uno diga, ojo, la delantera de Chivas da miedo, la delantera de Chivas es peligrosa. No, no lo es. Por momentos termina siendo hasta muy liviana. Y eso, en la comparación ataque por ataque, pesa mucho más el de Miguel Herrera. Un punto a favor de Chivas es que América juega con más obligación. Si bien los dos están obligados, si bien los dos tienen que cumplir, si bien Chivas está por debajo en la tabla y tiene que sumar, pero acá hay una cuestión, la localía y esta sensación de un América que siempre tiene que buscar títulos contra un Chivas que tiene que buscar liguilla, lo lleva al América a buscar el partido. Habrá que ver después cómo lo plantea el técnico Miguel Herrera, pero tiene que ir a buscar el partido. Aparte perdió 4-3 en la Copa por México, en lo que fue el último enfrentamiento, es verdad, un torneo amistoso, pero era un torneo y se jugaban un partido importante, ambos equipos, un pase a la final. Y ahí le ganó. El Rebaño Sagrado le metió 4 goles. Entonces, desde ahí uno encuentra que América va a salir a buscarlo. Y Chivas va a apostar a esperarlo. Aparte, Vucetich es de esos técnicos que tratan de solidificar el fondo para después salir. Y salir con rapidez. Aprovechar la velocidad de Antuna, aprovechar cómo acompaña a Brizuela, aprovechar los espacios que vaya dejando la espalda de Sánchez por derecha, o la espalda habrá que ver si termina jugando Fuentes, o quién juega por izquierda, o Reyes, o a quién pone el técnico Herrera sobre el otro lateral. Desde ahí, Escobosa, que quizás termina jugando como lateral por izquierda, no creemos, Escobosa es más para jugar en una línea de 5 como carrilero, y no tanto con mucha obligación de marca. Pero dentro de estas opciones, Chivas va a jugar eso, y de ahí va a sentir mayor comodidad a la hora de atacar a la América. No va a salir muy frontal, lo va a esperar en su campo, pero lo va a atacar con mucha gente y va a atacar los espacios que deje el equipo de la América. Un partido que promete, muy posiblemente con muchos goles, muy posiblemente se define en pequeños detalles. En esos partidos que los dos tienen situaciones y el que termina facturando, termina ganando. Porque a veces un partido está 1-1, un equipo se pierde el 2-1 y a los 5 minutos el otro tiene una situación, pues 2-1 lo convierte y termina ganando. Y aquí el gol errado terminó pesando muchísimo en el resultado final. Ha pasado muchos clásicos entre América y Chivas y seguramente el de este sábado no será la excepción. A la hora de dar un resultado, no se debe darlo. A la hora de apostar, no se debe darlo. Pero yo sé que a usted le gusta que uno se la juegue. Y como acá no la jugamos, ante la situación de ambos, ante este profundo análisis que hacemos, en mejor posición, más cerca al triunfo, vemos a la América que a Chivas. El sábado conoceremos la verdad. Es así. Y punto. Quiero hablar de un tema que ha generado mucha polémica en Jorge Ramos y su banda. Y también cierta burla, sarcasmo, del conductor del programa Jorge Ramos hacia mí. Porque cuando a él no le gusta un tema, cuando siente que está perdido, ingresa en la burla, en ningunear, y no simplemente en enfrentar y analizar las situaciones de ese tema. Y me refiero a los jugadores estadounidenses que hoy están jugando en Europa. Han aumentado muchísimo los jugadores de Estados Unidos que hoy están en el viejo continente. Y lo he dicho en muchas ocasiones, si bien hay jugadores transferidos de la MLS porque fueron formados en la MLS y la MLS los transfirió a Europa, hay una gran cantidad de jugadores que han ido a Europa desde niños, desde jóvenes, a probarse, a buscar un futuro y han encontrado espacio en diferentes equipos. Es una realidad que no se puede ocultar, que algunos, porque quieren tirar flores a la MLS y elogiarla, y la MLS tiene muchas cosas para elogiar y para tirar flores, pero no todas. La MLS tiene que mejorar muchísimo la formación de los jugadores y no dejar que estos jugadores se vayan y prioricen equipos europeos, sino que prioricen equipos de la MLS para que crezcan y se los pueda ver en la MLS. Y después con el futuro, sí. Si da la posibilidad de hacer dinero y ser transferidos a Europa, ¿por qué no? Que vayan a jugar al viejo continente. Pero puede haber pasado por aquí. Esto parece que molesta a algunos, como el propio Jorge Ramos, porque no ha querido abrir los ojos, al punto que siempre entramos en esa frase famosa que un día tiramos, que son jugadores que se pagan el pasaje, que han ido a prueba. No son jugadores transferidos a través de un dinero que coloca un equipo europeo en algún conjunto de la MLS. Es una realidad que no quieren mirar, que prefieren mirar hacia otro lado. Conrad de la Fuente, 19 años, futbolista del Barcelona. Coman está muy contento, es Win, un futbolista de padres haitianos que a los 10 años estaba en Europa. El padre empezó a trabajar en el consulado haitiano y él a jugar en el Barcelona. No puedo confirmar si acá viene primero el huevo o la gallina. ¿Y a qué me refiero? A que el padre fue a trabajar al consulado y así su hijo se fue a probar al Barcelona y quedó. O su hijo fue a probarse al Barcelona y para que se quedara porque no podía ficharlo, había que conseguirle un trabajo al padre. Y al padre se le consiguió un trabajo en el consulado haitiano en Barcelona. Es decir, ¿qué aconteció primero? No lo sé. No me consta. Pero si hubiese llegado primero la prueba del Barcelona, la buena imagen que dejó Conrad de la Fuente. Sin duda que el Barcelona nunca lo va a decir, porque va a ser sancionado por FIFA en caso de que hubiese sido sancionado, en caso de que se contrate un futbolista menor de 18 años. Pero esto siempre se disimula consiguiendo un trabajo para la familia. Y ahí queda la gran excusa. Me mudé y me fui con mi hijo. Por eso ahora sí puedo fichar por otro equipo porque conseguí una posición laboral. Lo cierto es que tiene 19 años. ¿Qué pasado tiene en la MLS Conrad de la Fuente, jugador convocado a la selección de los Estados Unidos en los juveniles? Ninguno. Ningún pasado en la MLS. Joshua Sargent, delantero del Werder Bremen, 20 años. 20 años. En el 16 se probó en el PSV Eindhoven. En el 17 en el Schalke 04. En el 17 en el Werder Bremen. Y quedó en el Werder Bremen. Es delantero, goleador, fue convocado a las selecciones juveniles de los Estados Unidos. Es un jugador que tampoco tiene pasado en la MLS. Es un jugador que hizo su carrera probando siempre oportunidades en el fútbol europeo. Creo que tuvo un pasaje muy rápido por Kansas, pero sin duda su gran formación la hizo en Europa y hoy en el Werder Bremen. No es un jugador transferido, pero buscó oportunidades. Golpeó puertas en Alemania, golpeó puertas en Holanda y al final encontró una puerta. ¿Ustedes creen que este jugador llegó a Europa porque le pagó el pasaje, porque lo invitó el Werder Bremen, el Schalke 04, el PSV Eindhoven? Ni de casualidad. Si al fin y al cabo en los primeros equipos ni quedó. Suerte cuando un equipo europeo o del mundo le abre la puerta a un futbolista para ser probado. Messi fue al Barcelona a pedir una prueba. El Barcelona no le dio absolutamente nada. Y después, como gustó, se terminó quedando. Serginho Dest, 19 años, futbolista del Ajax. Tiene madre holandesa, padre de Estados Unidos. Toda su carrera la hizo en el Ajax. Desde jovencito. Estuvo en otro equipo juvenil y pasó al Ajax. Y de ahí se formó. Es un jugador formado en Europa. Totalmente en Europa. Está bien, el hecho que tenga la madre holandesa le incrementa las posibilidades. Ahora, Serginho Dest nació en Europa. No nació en Estados Unidos. Su padre, estadounidense, le abrió la puerta en la selección de este país. Hoy lo quiere el Barcelona, hoy lo quiere el Bayern Múnich, y de repente termina siendo lateral derecho jugador de alguno de estos dos equipos. Pero no vengamos a decir, no vengamos a vender, que es un futbolista formado en la MLS. Ni debe conocer los equipos de la MLS. Ni pisó una academia de la MLS. Todo lo hizo en Europa. Chris Richard, jugador del Bayern Múnich. Bayern Múnich 2. También, si fue muy joven. Tengo entendido que este muchacho estuvo en Dallas. Y de Dallas, en un intercambio, se fue al Bayern Múnich. ¿Saben cuántos partidos jugó en Dallas FC? Ninguno. Ningún partido. Entonces, ¿ustedes creen que un Bayern Múnich va a comprar a este jugador? ¿Va a adquirir a este jugador simplemente sin haber debutado en Dallas FC? ¿Porque sí? No, era el intercambio, era una prueba. Creo que fue una prueba de 10 días, un tryout, gustó y terminó quedando. Así hay muchos jugadores estadounidenses que no creen en la MLS. Hoy las cosas de repente han cambiado, hoy las cosas se han modificado, hoy sí la MLS tiene mayor posibilidad porque hay una exposición mayor, porque hay mayor cantidad de equipos, de aumentar el porcentaje de futbolistas formados en este país. Pero no miremos para otro lado. No nos hagamos los tontos, como algunos que parecen querer hacerse los tontos. Son jugadores que apostaron a Europa, que tienen la facilidad económica de decir, si me tengo que bancar durante una semana, un mes, no importa. Mi papá me manda el dinero para tener un apartamento y yo me voy a entrenar. Hasta que me quede en el equipo, hasta que firme mi primer contrato. Si tengo que pagarme el pasaje, me lo pago. No tengo inconveniente ninguno. Me lo voy a pagar. Y tiene otra facilidad muy importante, el idioma. Todos hablan inglés, por supuesto. Y en Europa se habla inglés. En la mayoría de los países. Y en las que no es su primera lengua, igualmente siempre hay gente que habla inglés. Ni hablar, por supuesto, de Alemania, de Holanda, por supuesto, que hablan inglés. Lo cual es una herramienta importantísima para estos futbolistas. Simplemente decirlo, para aclarar algunos temas. Porque cuando se toca en la banda no se quiere abordar en profundidad. Se prefiere mejor buscar la burla para no quedar expuesto. Buscar, tratar de dejar una frase establecida de lo equivocado que estamos para no profundizar, ni averiguar, ni investigar la realidad de esto. La MLS tiene que mejorar muchísimo la formación de jugadores. Ha cambiado su política, la ha cambiado. Aunque siguen llegando jugadores a retirarse. Yo aplaudo la llegada de Gonzalo Higuaín. Es un futbolista espectacular que podrá potenciar al peor equipo de la MLS. Porque el Inter en puntos es el peor equipo de la MLS. Lo va a potenciar y se va a convertir hasta el goleador histórico de la MLS. Perdón, no de la MLS. Del Inter de Miami en la MLS. Se va a convertir en el goleador histórico. No tiene que marcar mucho para ser el goleador histórico del Inter, Gonzalo Higuaín. Pero tiene 32 años. Viene a cerrar su campaña, su carrera exitosa en la Liga de los Estados Unidos. Ojo, muchos van a ver al Inter porque esté Gonzalo Higuaín. Va a traer gente y va a potenciar el equipo, no tengo dudas. Como Matuidi, no tengo dudas. Pero sin duda, vienen a retirarse a la MLS. Paralelo con jóvenes que también están llegando. Por ejemplo, el Inter llegó Carranzo, Pellegrini, muy buenos jugadores, de gran proyección, de gran futuro. Pero no podemos dejar de lado esta realidad de la Liga de los Estados Unidos, que todavía vienen jugadores a retirarse, que la formación de los jugadores, ni los propios estadounidenses creen en los equipos. Por eso muchos de ellos apostaron a Europa. Les guste o no les guste. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es lamentable cuando un deportista, en este caso un futbolista, le da la espalda a la selección de su país. Y me refiero por lo que pasó con Chapo Montes, Luis Montes, el futbolista de León, y con Irán Mier, que ambos le han dicho que no a Gerardo Tata Martino y no serán parte de la selección mexicana en el amistoso frente a la selección de Costa Rica. Ya lo que hacen es renunciar a la selección, por lo tanto tampoco serán parte de la eliminatoria de la próxima Copa del Mundo. Uno entiende que Chapo Montes tiene 34 años, Irán Mier tiene 31. Que de repente pensarán, mis opciones para llegar a la Copa del Mundo son pocas. Son pocas. Pero no podemos decir que no tienen ninguna posibilidad o que no tenían ninguna posibilidad. Claro que la tenían. Aparte, el camino hacia una Copa del Mundo tiene muchas historias. Historias en eliminatorias. Y es verdad que en los 11 titulares de México no entra ninguno de los dos. Pero ¿quién no dice que pueden llegar a ser suplentes? ¿Quién no dice que en algún partido, producto de alguna lesión, alguna sanción, alguna expulsión, por X razones, tengan su posibilidad y terminen jugando? ¿Quién no quiere decir que de repente un jugador como el Chapo entra en un partido contra Estados Unidos faltando 2 minutos y siempre me da pocos minutos el técnico? Nunca me ponen como titular, pero faltando 2, al 88 lo ponen en el campo de juego. ¿Se imaginan Columbus, Ohio, partido por eliminatoria, Estados Unidos primero, México segundo, partido 0-0, 88 entra Montes y con un zurdazo la clava en un ángulo, mete un golazo, México le gana a Estados Unidos con un gol de él? Es decir, ¿a qué voy con esto? No estoy vendiendo fantasías. Estoy hablando que se puede jugar poco y se puede ser el héroe de una película. Se puede jugar poco. Si puede ser el último actor de la película, pero se puede llegar a terminar dejando el mejor recuerdo para todos los que están observando. Porque el fútbol da estas oportunidades. El fútbol tiene estas cosas. Ha habido jugadores que han llegado a planteles por la puerta de atrás y se han convertido en figuras. Y han sido destacados, y han sido héroes, o han marcado goles importantísimos o claves. Se está representando a la selección del país de uno. Qué más lindo que representar a la selección. ¿Cuántos futbolistas de México quisieran haber sido convocados por el técnico? Aparte la experiencia que genera estar con nuevos compañeros, en nuevas ciudades, en nuevos estadios, viajar y escuchar también un mensaje diferente. El mensaje de Gerardo Martino, que es diferente al mensaje de Nacho Ambriz en León. O al de Vucetich en Chivas, por citar el caso de Irán Mier. Es decir, ¿descarto la posibilidad de seguir aprendiendo en el fútbol? ¿O ya cuando termine la carrera, Montes no va a hacer nada más que esté vinculado a este bonito y apasionante deporte. Hay muchas cosas positivas para destacar. Por eso nos llama mucho la atención que tanto uno como el otro, que acá uno tiene que sumar a Carlos Vela, que también ha sido un jugador que ha estado más fuera que dentro de la selección mexicana. Han sido más los capítulos que le ha dicho que no a la selección que los pocos que les ha terminado diciendo que sí. Se bajan como diciendo, no, el espacio es para otro. No, hay otros jóvenes que vienen de atrás. Eso no lo determinan ellos. Eso lo determina el técnico. Yo no veo que Suárez, a su edad, diga, no, me voy de la selección porque tienen que venir otros jóvenes que están detrás. O lo diga Godín. O lo diga Thiago Silva en Brasil. O el futbolista que fuese. Ya con experiencia, con recorrido, pasando los 30 años. No se bajan por bajarse. Que los baje el técnico. Arturo Vidal no se va a bajar de Chile. No, porque ahora hay que pensar en la nueva renovación, en la nueva camada, en los nuevos jugadores. No. Si el fútbol no les da, solos serán apartados por decisión del director técnico. Pero ellos tienen que amar la selección, querer defender a su país. Todo un país los observa en esos partidos. Luis Montes fue parte de la Copa Oro que logró un título, que logró un campeonato. Cuando termine, cuando cuente su historia, dirá, conseguí estos títulos con clubes y con selección. Entonces no hay que dejar de lado la selección. Uno no entiende en absoluto cómo piensan estos jugadores. El Chapo decía, tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con el Tata Martino. Le dije que mi intención era no ir más. La verdad que me vine desilusionado, desmotivado, ya que se decía que estaba en buen nivel y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien. Y a veces llamaban a 26 o 27 jugadores. Se hacía fútbol y no me quedaba entre los 22. Me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí. Y a veces es verdad. Y acá yo no justifico en absoluto lo que hizo Montes ni la decisión de Mier. Tampoco, por supuesto, la de Vela. Pero sí entiendo que a veces, y a veces lo he pensado, ¿por qué convocar a 26, 27 futbolistas para un partido o dos partidos, una gira de dos partidos amistosos, cuando con 22 sobra. 22 van a una Copa del Mundo, van 23 en este caso, porque van tres arqueros y no juegan todos. Comúnmente en un Mundial no juegan todos y van 23. Se imaginan para dos amistosos, por más que hay mayor cantidad de cambios. Ahí sí, uno no termina a veces de entender a los técnicos por qué amplían tanta la convocatoria. Uno también entiende que el área no llama la atención. México hoy no genera una expectativa ir a jugar un partido contra Costa Rica en Costa Rica o un partido contra Honduras en Honduras. Quizás sí la rivalidad con Estados Unidos genera algo diferente. Eso sí genera un partido que se quiere ganar y hay una rivalidad especial. No está marcado como otras rivalidades, pero es cierto que es el rival directo que tiene la selección mexicana. Y digo esto porque para un argentino jugar contra Brasil o para un brasileño jugar contra Argentina o contra Uruguay es un partido especial que todo el mundo lo quiere jugar. Para un chileno jugar contra Perú o un peruano jugar contra Chile es un clásico, el Pacífico, que todos lo quieren jugar. Por ahí, por ese lado, es verdad que México no atrae el área, que no atrae las competencias. La Copa Oro, uno mira a los rivales que juegan, las selecciones débiles, y no es un campeonato que llama la atención, como cuando uno ve una Copa América, ni hablar de una Eurocopa, cuando uno sabe que va a jugar contra Alemania, Italia, Francia, Holanda, España, cantidad de grandes selecciones que puede enfrentarse en el camino. Eso juega en contra de México, eso es cierto. Como también, y hay que decirlo, juega en contra cómo se han manejado los dirigentes mexicanos, que priorizan lo comercial por encima de lo deportivo. Lo priorizan de tal manera que les importa la plata, el dinero. Y en muchos casos el futbolista lo siente, se da cuenta. Y por eso que después termina diciéndome bajo de la selección. Veo tanto comercio, veo tanto negocio, veo tanta plata envuelta que me da bronca. Y prefiere no jugar con la selección, no representar a su país. Son muchos factores que van jugando en contra. Y sin duda, Esto termina siendo una derrota para Gerardo el Tata Martino. Es verdad que Martino no es el responsable directo de esto, pero no supo motivar a sus suplentes. No supo llevarle el mensaje claro a estos jugadores para que estos jugadores sientan que aunque no jugaban en un amistoso o en un interescuadras, igual iban a ser tomados en cuenta. Igual era muy importante su espacio en la selección. A veces hay que repetírselo. Parece una cuestión obvia, pero para algunos no lo es. Por lo tanto, que ya se le hayan bajado 3 futbolistas a Martino, porque a Vela hay que mencionarlo dentro de los 3, es una derrota para el técnico. Porque el técnico tiene que trabajar en esa motivación, en esos objetivos individuales. De cada jugador decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ser convocado? ¿Jugar un mundial? ¿Llegar a una eliminatoria? ¿Tener un plantel definitivo? ¿En 23 que juegue una Copa Oro? ¿Cuál es mi objetivo? Y el técnico tiene que trabajar en eso. Es verdad que hay poco tiempo, que se ven durante una gira, durante muy poca posibilidad del diálogo individual cuando hay tantos jugadores convocados. Nada justifica lo que menciono. Nada justifica la decisión de Montes y de Irán Mier. Ninguna de las dos. Ninguno de los dos casos es para justificar por todo lo que menciono. Pero sin duda son puntos que van jugando en contra de México. Sumado a algo que México tendrá que mejorar. Sin dudas. Y aunque duela decirlo, es la verdad. El mexicano no se identifica con su selección como pasa en otras latitudes. No tiene una identificación tan fuerte con su selección como pasa en Uruguay, como pasa en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, como pasa en Alemania, como pasa en Inglaterra. No existe eso en México. Y es también injusto poner a todos en la misma balanza, poner a todos en el mismo lugar. Es injusto, porque hay jugadores que se han matado por la selección y soñaban con ser convocados a la selección. Cuauhtémoc Blanco, uno de ellos, Rafa Márquez, Pavel Pardo, por citar 3 casos, y hay cantidad de jugadores que se matan por la selección, que dejan cualquier cosa por la selección. Pero no son la mayoría, porque estos casos ya lo hemos visto con otros futbolistas. No es la primera vez que acontece. Tendrá que México trabajar al respecto, empezar a transmitir ese amor por la selección. Pero es clave lo que hagan los dirigentes. Imperdonable lo de Montes, imperdonable lo de Mier, lástima por la selección mexicana de fútbol, porque pierde 2 jugadores que no son figuras, que no son estelares, pero empiezan a mandar mensajes que algunos otros escuchan y que lamentablemente en el futuro perfectamente pueden llegar a repetir. Es así y punto. Último segmento de Es así y punto, algunos temas pendientes y también algunos mensajes que quiero leer. Tuve un problema en la cuenta de Instagram, que casualmente mi hija Sabrina me estaba explicando cómo ver todos los mensajes claros de la gente y contestarle. Ella me ayuda muchas veces, pero vi que algunos mensajes se me borraron. ¿Cómo? No sé, solo se borraron, se fueron. Y quería contestar a la gente que los leí durante la semana, algunos fieles seguidores, pero bueno, los mensajes no los encuentro. Por lo tanto, me disculpo y voy a contestarle los que sí tengo aquí. Por ejemplo, Alex que dice, don Hernán, ¿le podría decir a don Jorge Ramos que si todos los editoriales de Jorge Ramos y su banda los puede terminar con un Es así punto? No, Alex, de ninguna manera. Es así punto es un sello de este programa, no de Jorge Ramos y su banda. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que eso acontezca. Si él lo quiere utilizar algún día, perfecto, que lo utilice, pero no es un sello para que todos los días repita el programa de esa manera. ¿Quién me escribe por acá? Bueno, me sale Home Upgrade. Bueno, no sé cómo se llama esta persona. Buenas tardes, señor Pereira. Mi nombre es, acá está, Alan de Austin. Me gusta mucho su programa, Es así, punto. Gracias. Y pienso que sería genial si hubiera un programa en televisión con usted de conductor. Con relación al próximo clásico, yo voy por Chivas, 2-1. Espero sea un buen partido y que JJ anote gol. Saludos y bendiciones. Gracias, Alan. Saludos para usted. Bueno, quizás algún día el programa sea en televisión. Hoy es un podcast. Tiene mucho éxito como podcast, gracias a ustedes. Por lo tanto, hoy no hay intención. Ya hay programa en televisión que Jorge Ramos y su banda. Habría que reestructurar muchas cosas en la empresa. Porque si habiendo un programa en televisión, si se hace otro programa en televisión, perfecto, sería parte sería una parte de la banda de manera individual. Entonces, y no estaría este podcast. No sé, pero por ahora no hay intenciones de cambiar este camino. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Igual eso lo definen los jefes. Yo acá no tengo poder de decisión. Dice Carlos Rodríguez, hola, escuché el podcast, muy bueno, pero discrepo en algo. El tema Bell, un jugador de Cristal se pasaba lesionado y para colmo no seguía las indicaciones para su recuperación. No manejes, no juegues golf, no hizo caso. Zidane no lo aguantó. Injusto criticar a Florentino. A ver. Y acá hay otro que también está relacionado con el tema. Y voy a leerlo y después contesto a los dos. Dice, otro más que si no miente sobre el Real Madrid, no lo conocen ni en su casa. Pero ¿qué se puede esperar de Barça TV y ESPN? Porque acá pusimos una nota que decía, el Real Madrid y Barcelona regalan a sus jugadores. Hashtag Jorge Ramos y su banda. Cuando la gente se ofende, porque uno le toca a su equipo, en este caso el Real Madrid, no todos, pero muchos, siempre responden mal. Responden con cierto sarcasmo, pero no van al punto. No, Real Madrid no está regalando jugadores. Real Madrid, bla, 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 hizo un gran negocio. O sea, ¿por qué no responden de esa manera? Porque no tienen respuestas. Pues sencillamente no tienen respuestas para responder. Un poco lo que escribía el primer oyente. Es verdad que el tema Gareth Bale no tuvo un gran comportamiento. Pero cuando uno ve que alguien con lo que se invirtió se empieza a torcer, hay que enderezarlo. Pero tratar de buscarle la manera de enderezarlo. Buscar la manera. Pero Zidane no lo quería. Y cuando uno siente que la cabeza de un grupo, que es un técnico, no lo quiere, entonces, por más esfuerzo que no maneje o no juegue golf, no me quiere, no me convoca. Entonces, ese es un poco el tema. Y a veces, uno se da cuenta en pequeñas decisiones, en pequeños gestos. A veces no hay que tener... no hay que leer un periódico para darse cuenta si el técnico lo quiere o no lo quiere a un jugador. Ahí me dio cuenta, a mí siempre me pareció muy extraño, por ejemplo, cómo se manejó el propio Zidane con el colombiano James Rodríguez, que hacía mucho que no jugaba, no lo pone en un partido, no lo pone en otro partido, no lo pone en un tercer partido, y de repente titular. Claro, ¿qué querían? ¿Que la rompiera? ¿Qué querían? ¿Que hiciera un partido espectacular? No jugó muy bien James. Al otro partido no juega, al otro no juega. Y después James dice, ¿sabe qué, Zidane? No me ponga más. Pero paralelamente, uno veía a Marcos Asensio, que hacía mucho que también no jugaba por lesión, y lo puso 15 minutos. Y otro partido lo puso 20. Y el otro partido lo puso 15. Y el otro lo puso 20. Entonces, claro, lo va llevando de a poco como se lleva a un jugador que hacía mucho tiempo que no jugaba. Y otro partido lo puso como titular. Y un partido que lo puso 20 minutos o 15, hizo un gol, hizo una asistencia. Pero claro, dijo un partido definido, y creo que iban ganando 1-0, entró él, mete una asistencia, 2-0, mete el tercero. Entonces después hasta da la sensación que cambió un partido, porque una asistencia y un gol de Marcos Asensio. Pero lo va llevando el técnico, lo va llevando de la mano. ¿Por qué no llevó así a James o a Gareth Bale? Independientemente de que Gareth Bale, sé que es un rebelde, sé que es complicado, no es una persona fácil, pero tampoco supieron potenciar lo bueno de él y trabajar los problemas que él tiene. Ahí son jugadores muchas veces que no justifico, ellos tienen que hacer su autocrítica al futbolista, pero cuando el futbolista no puede, hay que llegarle de una manera u otra. Por el bien de su carrera, es trabajo el técnico. Ahora, escribe esta persona, J.R. Drac, que dice que si no se miente sobre el Real Madrid, ¿quién está mintiendo cuando está regalando los jugadores? Si lo vendió a James Rodríguez al Everton gratis, lo confirmó Banfield, que Banfield tenía parte de los derechos de formación de James. Entonces Banfield legalmente dice, si James fue transferido, yo tengo que recibir un dinero por esos derechos de formación. ¿En cuánto fue transferido? No, en nada. Cero. No pago nada al Everton. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está la mentira? ¿Y Hammer y Gareth Bale, cómo se va el Tottenham? ¿Cuánto dinero le entra al Real Madrid? Nada. Si el Real Madrid va a pagar parte del salario de Gareth Bale. Entonces, ¿dónde está el gran negocio? ¿Dónde está el gran negocio con Eden Hazard, que se decía que se había pagado ¿cuánto? ¿100 millones? ¿105? ¿110? Y después se comprobó a través de Bélgica que la cifra que había pagado el Real Madrid eran 160 millones. 160 millones que se había ocultado. Entonces, ¿quién miente? ¿Hernán Pereira o Florentino Pérez? ¿Quién miente? No, miente Florentino Pérez. ¿Quién regala a los jugadores? ¿Hernán Pereira o Florentino Pérez? No, Florentino Pérez. Fíjense que entre Gareth Bale y el propio James Rodríguez podían hacer fácil 150 millones de dólares. 150 millones. Poniendo 50 más se traen a Mbappé. 50 más. O habiéndose ahorrado los 50 que pagaron extra por el propio Hazard, les tendría que haber entrado, porque Hazard lo tendrían que haber pagado menos de 160, demasiado dinero. Les quedaba el dinero para comprar a Gareth Bale, a Mbappé. Entonces, yo soy el que miento. Yo soy el que no digo verdades. No, lo que pasa es que hay verdades que duelen, que molestan. Entonces, mejor es acusar al que las da. Acusar al que las da. Es como el esposo infiel, que va, que su esposa lo termina engañando con otro, y va un amigo y le cuenta, tu esposa te está engañando. ¿Cómo vas a decir eso? Y se termina enojando con el amigo. Se termina enojando con el amigo. Y el amigo le dice la verdad. Ojo, que acá en el fútbol pasa mucho estos casos, Pero ustedes compran, Son los engañados. Pero mejor es pegarle al amigo, enojarse con el amigo, y no encarar las cosas como son. Señores, eliminatoria sudamericana. Finalmente, en octubre va a comenzar a disputarse la eliminatoria al Mundial. Octubre va a comenzar con la primera jornada en Sudamérica. Una eliminatoria donde va a tener algunos equipos con una base ya armada, con mucho tiempo sin haber jugado. El último gran compromiso fue la Copa América, lo cual hablamos ya de hace un año atrás, un año y meses. Hubo algunos partidos amistosos en lo que fue el fin del año 19, lo cual, bueno, hablamos de mucho tiempo. Quienes hayan dejado más establecido y más fácil el sistema de juego, la idea, bueno, van a poder recuperar en la memoria de los jugadores cuál es la idea, la estrategia, cómo juega el compañero, ciertos movimientos que son vitales. Se va a ver poco de trabajo en colectivo, en conjunto, porque acá sin preparación, sin amistosos, con dos o tres entrenamientos, con jugadores que van a llegar desde Europa horas previas a los partidos, así va a haber que enfrentar la eliminatoria. No son las mejores condiciones, pero es lo que es. It is what it is, como dicen en inglés. Es lo que hay. Ahora, Ecuador llega con un técnico que va a debutar en las eliminatorias, con Gustavo Alfaro. Venezuela llega con un técnico que va a debutar en las eliminatorias. El resto tiene cierto trabajo, porque casi todos, o todos, sí, fueron parte de la última Copa América. Y en la Copa América, por lo menos, trabajó Brasil con Tite, que ya lleva mucho tiempo atrás. Scaloni le dio una fisonomía de equipo a Argentina. Rueda hace tiempo que viene trabajando en Chile. Ni hablar de Tabárez en Uruguay. De ahí va a estar la ventaja de algunos contra otros, de los que ya hayan logrado tener una base. Porque después hay otro tema importante, la renovación. Hay selecciones como Chile que tienen que renovarse. Gareca, por ejemplo, tiene un tiempo trabajado muy bueno porque ya lleva todo un eliminatorio, un mundial encima. Eso es fundamental. Pero si quiero cambiar un jugador porque ya está veterano, porque no rinde, porque tengo que buscar un recambio, no me alcanza una eliminatoria. No puedo en una eliminatoria probar un muchacho que es la nueva cara, la renovación en ese puesto. No puedo. Entonces va a ser complicado, va a ser complejo. Va a haber que jugársela con lo que hay y cómo están las condiciones. La peor eliminatoria de todas, la más complicada eliminatoria de todo el planeta, sin lugar a dudas. Ojalá que se maneje bien el tema del protocolo. Se autorizó en Europa que los jugadores no tengan que estar de cuarentena en cuarentena cuando regresen después de jugar en Sudamérica. Si no, son 14 días que no pueden jugar con sus equipos. Imagínense, un caos para el fútbol europeo. Un caos. Y a los pocos días de esos 14, tienen que jugar la fecha de noviembre. No, Europa, imagínense, se vuelven locos. Un Real Madrid, Barcelona, Juventus y el resto de equipos europeos. De no poder contar con su futbolista durante tantos días. Pero bueno, bien por el fútbol que comience. Bien que dé ese paso y que finalmente comience a rodar la pelota en el camino hacia Qatar. Que esto le va a abrir los ojos a CONCACAF. porque CONCACAF pateó la eliminatoria para marzo. Ni en octubre ni en noviembre estaban dadas las condiciones para jugarla. Ahora, cuando vea que los vecinos del sur la están jugando, van a decir, ¿vamos a descartar noviembre? ¿Vamos a dejar noviembre sin posibilidades? ¿Por qué no revivimos noviembre dado a estas circunstancias? No me extrañaría que en noviembre CONCACAF quiera comenzar esas primeras rondas de clasificación. Entre los intereses de algunos de hacer eliminatorias largas, como pasa en CONMEBOL, como pasa en CONCACAF, intereses económicos. Entre esta pandemia que es insoportable y que es incontrolable y se hace difícil, entre la resistencia de equipos europeos de no querer prestar a sus jugadores o algunos jugadores de no querer ir, bueno, no vamos a ver la mejor eliminatoria. De eso póngale la firma, lamentablemente. Ojalá que sí sea justa y al fin y al cabo terminen clasificando los mejores, que esa es la idea. Que los que tengan que ir sean porque fueron los mejores en el campo de juego y que influya muy poco todo este factor de pandemia, COVID-19, que nos está afectando a todos. Porque la fiesta del Mundial nadie se la quiere perder. Y lástima que alguno se lo vaya a perder por situaciones ligadas a esta pandemia. Ha sido un placer. Buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Es así y punto.